Norte Económico, séptima temporada. El podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía. Con Alejandro Padilla y Lucero Álvarez.
Hola amigas y amigos de Norte Económico, bienvenidos al segundo episodio de esta séptima temporada del podcast de Banorte para alcanzar el rumbo de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis. Y como cada semana, me da muchísimo gusto también saludarte a ti, Lucero. ¿Cómo estás?
Alex, ¿cómo estás? Contenta de saludarlos. Hola a todos. Pues tenemos un gran tema en este episodio.
Marcando el norte. Definitivamente estaremos hablando de las perspectivas del 2024, todos los retos y oportunidades que presenta el panorama actual. Y pues, ¿qué te parece, Lucero, si iniciamos haciendo un recuento un poco de lo que podríamos observar en la parte de perspectiva global? Yo tengo pues, un poco de idea de tres grandes temas que podrán estar influyendo de manera importante la toma de decisiones de inversionistas, de empresarios, de quienes formulan las políticas públicas, etcétera. Creo que los tres pilares serían pues, riesgos geopolíticos, el desempeño de la actividad económica y también el escenario de inflación y de tasas de interés. Pero ¿por qué no comenzamos con el primer pilar que está relacionado a riesgos geopolíticos? Y pues el año pasado terminamos con algunos conflictos que claramente se han intensificado en las últimas semanas, como la Franja de Gaza, el Mar Rojo, etcétera. ¿Cómo estás viendo el panorama ahí, estimada Lucero?
Oye, pues justo creo que esos factores son los que han complicado en estos tres últimos años la, no sé si decir recuperación económica o el avance económico hasta el momento. Fíjate, según el Banco Mundial, en este año, en el 2024, se cumplirían 5 años con el menor crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto a nivel mundial de las últimas décadas. Es importante también resaltar lo positivo de esta lucha constante para impulsar el crecimiento. Aquí vamos a resaltar los retos y también las cosas buenas que se han hecho, pero justamente esto que comentas ha sido como la principal barrera para el impulso del crecimiento en todo el mundo, porque ha generado, ya lo sabes, temas con la inflación, después el aumento en los niveles de las tasas de interés y toda esta bola de nieve de incertidumbre, de preocupaciones, de barreras pues para este impulso económico. Fíjate, el avance económico sí continúa, aunque por este camino accidentado, ¿o cómo lo describirías?
Yo creo que tienes razón, porque cuando vemos un poco la matriz de riesgos del Fondo Monetario Internacional o de algunos otros organismos multinacionales, casi siempre los primeros están enfocados o a factores geopolíticos o a factores medioambientales. Y este 2024 va a ser pues, bastante complejo, porque también tenemos una gran cantidad de elecciones, entre ellas pues, dos que nos ocupan de manera importante, que son las elecciones en México el 2 de junio, que de hecho creo que vale la pena retomar que apenas el viernes pasado, el 1 de marzo, pues ya dio inicio el proceso de campañas. Y bueno, vamos a tener de ese 1 de marzo hasta el 29 de mayo todas las propuestas. Vamos a tener 3 debates, vamos a conocer mucho de los planes de las candidatas y el candidato. Y bueno, pues el 2 de junio estaremos votando los mexicanos. Y luego también es de esos años en donde coinciden elecciones en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos son hasta el 5 de noviembre, pero bueno, apenas acaba de pasar el Super Tuesday en Estados Unidos. Ya sabemos casi el 50% de las elecciones primarias de ambos partidos, de los republicanos y de los demócratas. Creo que vamos empezando a ver con claridad que Trump estará en la boleta por parte de los republicanos. El presidente Biden también tiene interés por representar a los demócratas. Pero bueno, viendo algunas de las encuestas, si bien podrá ser una contienda cerrada, creo que ahorita se están inclinando pues, un poco las probabilidades hacia que gane Trump, y eso también podría implicar un cambio de paradigma geopolítico prácticamente en todo el mundo. Así que yo creo que esa parte la tendremos que seguir muy de cerca. Ahora, el otro pilar que comentaba está relacionado a actividad económica, en donde creo que los riesgos de recesión en Estados Unidos se han disipado de manera bastante importante. De hecho, si tú recordarás, aquí desde el año pasado comentábamos que, pues, la visión de Banorte era que Estados Unidos no iba a entrar en una recesión, y pues, el año pasado creció a una tasa bastante importante de 2.5%, pero otras economías no. Vimos Alemania, Reino Unido cerrando el 2023 con una recesión técnica, y creo que hay algunos indicios de desaceleración mucho más claros en otras regiones. Pues parecería que vamos a tener un crecimiento, pues, un tanto desigual en el mundo, como tú bien mencionas, ¿no?
Oye, esto que platicas es importante, porque además de estos conflictos geopolíticos, la situación de la inflación, que aún continúa en niveles elevados, un año electoral, México, Estados Unidos, este punto es importante porque el fantasma de la recesión creo que se alejó de Estados Unidos desde finales del año pasado. Recordemos que para verano del 2023 lo platicábamos en este espacio. Los pronósticos no eran muy optimistas para este año en cuestión a la economía de Estados Unidos, y justamente ustedes en Banorte siempre tuvieron proyecciones positivas, sí desaceleración, pero no recesión.
Sí, definitivamente, y yo te diría que para este 2024, pues un poco la idea es la misma. De hecho, nosotros tenemos previsto que la economía de Estados Unidos estará creciendo 2.2%, que es menos, o bueno, ligeramente menor que el año pasado, pero todavía con una buena dinámica. Vemos el consumo bastante resiliente, el mercado laboral sigue estando fuerte. Entonces yo creo que es justo pensar que, si bien podremos ver cierta moderación en la actividad económica conforme avance el año, Estados Unidos está en una situación, pues, mucho más fuerte que otras partes del mundo, ¿no? Y bueno, pues además de eso, nos lleva, yo creo que también al tercer pilar que comentábamos hace rato, ¿no? Con una economía fuerte en Estados Unidos, pues se ve que el Banco de la Reserva Federal podría estar, pues, retrasando un poco el primer recorte de tasa de interés. Ya lo platicaremos, yo creo que más adelante. Pero en general parecería que es un año, el 2024, de un punto de inflexión importante para la política monetaria global, en donde los bancos centrales, pues, van a empezar a recortar tasas de interés. Ya vemos algunos desde el año pasado, Brasil, Chile, algunos otros latinoamericanos, pero en general yo creo que el grueso de los bancos centrales en el mundo siguen estando en estos niveles altos, estos niveles que se alcanzaron en los últimos 2 años de un proceso de restricción monetaria muy importante. Y ahora en el 2024 parecería que es el pivote, ¿no? Que ahora ya vamos a empezar a ver ciertos recortes, pero creo que la gran duda, y no me dejarás mentir, Lucero, es, bueno, a pesar de los recortes, parecería que vamos a estar todavía en un escenario de tasas elevadas por más tiempo, es decir, un escenario de restricción monetaria, ¿no?
Exactamente, y siguiendo la ruta de la economía, ¿qué te parece si nos detenemos un poquito en el crecimiento económico de México? Porque también nos hacemos muchas preguntas en relación al crecimiento, a la inflación, a las tasas de interés. Todos nos preguntamos justamente cuándo sería el momento indicado para que empiece la baja, y pues eso depende de muchos factores. En el país sabemos que hay retos económicos que tienen una fuerte relación todavía justo con este escenario inflacionario. El crecimiento del 2023 sorprendió al alza con el 3.2% respecto al 2022, que bueno, pues estuvo muy relacionado con la demanda, también con un mercado laboral resiliente, como lo comentas. Hay expectativa de que esta tendencia la podamos observar este año, aunque con su respectiva desaceleración. Banxico, aquí tengo el dato, está pronosticando para este 2024 un crecimiento de 2.8%. Hay factores que implicarían en la economía de este año, nuevamente año electoral, quizás se genere cierta volatilidad en los mercados financieros en México, se pone también ya atención al tipo de cambio, le sumamos por supuesto los impactos que generan estos factores externos. ¿Cómo ve tu equipo de análisis el escenario para este año? Y también, ¿cómo ves el ánimo de los inversionistas con quienes platicas constantemente?
Pues mira, la verdad es que retomo un poco lo que mencionabas hace rato de la sorpresa positiva que fue el 2023. Y simplemente para ilustrar que parte de la inercia que vimos en el 2023 la estaremos viendo todavía en el 2024. El año pasado vimos que los dos rubros que más contribuyeron al PIB fue consumo privado y la inversión, y es muy probable que sigan siendo dos componentes de la economía, cuando lo vemos desde el lado del gasto o desde el lado de la demanda agregada, que sean los que más puedan tener una incidencia positiva sobre la actividad económica. Nosotros tenemos previsto 2.4% de crecimiento para este año, y que sigue siendo un nivel por arriba del potencial que tiene la economía mexicana. Pero me parece muy interesante retomar también otro tema que tú comentaste, que tiene que ver con que es un año electoral, que es un año en donde tendremos un mayor gasto de gobierno, y así está planteado en el paquete económico 2024. Inclusive también, pues, es parte de lo que nos platicó el subsecretario Gabriel Llorio en el episodio anterior. Y bueno, ese mayor gasto de gobierno que lo vamos a ver, sobre todo en proyectos de infraestructura y también en programas sociales, pues va a ser, pues, un catalizador importante justo para el consumo y la inversión en México, ¿no? Entonces, yo creo que todavía vamos a tener una primera mitad del año que va a continuar con esta inercia favorable que vimos desde el 2023. Y luego, pues ya en la segunda mitad del año, probablemente entrará más en juego esta idea de qué tanto se pudiera estar desacelerando en Estados Unidos y el resto del mundo. Y en ese sentido, pues yo creo que también una variable que se vuelve importantísima es la del nearshoring, porque ya hemos visto, pues, algunos indicios positivos relacionados a nearshoring en la parte de inversión, en la parte de construcción no residencial. Lo hemos visto con anuncios de inversión extranjera directa. Y en esta primera oleada o primera fase, que está enfocado mucho más a la parte de generar un ecosistema para después poder exportar más hacia el resto del mundo, principalmente Estados Unidos, pues creo que el 2024 se muestra también como un año bastante interesante, ¿no? Pero bueno, así es, yo creo que como se percibe un poco la parte del crecimiento en México. Pero me llama la atención también algo que acabas de comentar y tiene que ver con los retos que existen para la inflación, y pues ese reto para la inflación también se vuelve un reto para el Banco Central, ¿no crees, Lucero?
Efectivamente, para el Banco Central, y fíjate, haciendo un pequeño paréntesis a lo que comentabas anteriormente, las calificadoras se están mostrando muy atentas a cómo se irá desarrollando el proceso electoral, pero ya hablan del 2025. Obvio, cuando las nuevas políticas hayan sido implementadas por la nueva administración y que sea momento para empezar el análisis de su impacto económico, ahora están solo observando y atentas a las propuestas, pero no entran a este análisis hasta que se implementen. Todas coinciden, Alex, en que en México se va a continuar con una tendencia creciente de crecimiento. Eso es muy bueno. Y también me llama la atención de que todas resaltan las oportunidades del nearshoring, sí, pero además coinciden en la necesidad de una reforma fiscal. Este tema se va a estar poniendo interesante porque al iniciar las campañas electorales, como lo dijiste, empezaremos a conocer propuestas de los perfiles, qué temas consideran, cuáles no en caso de llegar al poder, y nos iremos dando cuenta o nos daremos una idea de los posibles escenarios económicos para México para el próximo sexenio.
Totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que algo que se ve reflejado, por ejemplo, en el comportamiento de activos financieros en México, como es el tipo de cambio, ¿no? Con un peso bastante estable y muy resiliente, la prima de riesgo incorporada en las tasas de interés, etcétera, es que, pues, los inversionistas, pues, perciben a México con un marco macroeconómico estable, con buenas oportunidades hacia adelante derivadas del nearshoring, y creo que, pues, también consideran que este proceso electoral tendrá una transición realmente tranquila, ¿no? Que el proceso democrático que ha vivido nuestro país desde hace muchos, muchos años continúa. Y hoy en día, cuando vemos historias un poco distintas en otros países, es algo que valoran mucho los inversionistas, ¿no? La estabilidad no solamente macroeconómica, sino la estabilidad política, la estabilidad social. Yo creo que esas son, pues, también algunas de las ventajas competitivas, entre otras que ya hemos mencionado en otros episodios, que pues, nos hace creer que México pudiera posicionarse muy bien dentro de esta historia de relocalización de cadenas productivas, del nearshoring, de las tensiones que hay entre Estados Unidos y China y cómo pues, México puede ser pues, todavía un socio comercial estratégico muy importante para nuestro principal socio, que es Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que pasando al otro tema que comentabas, la inflación al inicio de este año se ha mostrado un comportamiento un poco errático en la parte del componente no subyacente, que es pues prácticamente lo que trae frutas y verduras, agropecuarios, energéticos. En general, si bien venimos de un proceso de menor inflación ya desde hace varios meses, pues todavía nos encontramos alejados de la meta del Banco Central de un 3%. Acabamos de tener apenas la semana pasada el informe trimestral por parte de Banco de México. Creo que hicieron un análisis muy, muy puntual sobre la dinámica de inflación y cuáles son sus determinantes. Y pues creo que ratifican un mensaje que vimos también en las minutas y también en el último anuncio de política monetaria, que pues, prácticamente el recorte o el primer recorte de tasas ya está a la vuelta de la esquina. Nosotros pensamos que el primer recorte será en la siguiente reunión del 21 de marzo. Será un recorte de 25 puntos base, de acuerdo a nuestro pronóstico. Y luego, pues algunos miembros de la Junta de Gobierno hablan de pues, la necesidad de llevar a cabo algunos ajustes finos. Probablemente esto implicaría que los recortes no serían continuos, sino podrán recortar en una reunión sí y la otra no, simplemente para ser mucho más cautelosos, evaluar cómo se está dando el comportamiento de la inflación, también evaluar cómo se da el desempeño de la tasa real ex ante, que es la tasa ajustada por la inflación de los siguientes 12 meses, que es la expectativa de inflación de los siguientes 12 meses. Y bueno, pues esto nos hace pensar que si bien México estará recortando tasas probablemente en lo que resta del 2024, pues estaremos terminando el año todavía en un nivel relativamente alto, es decir, en un nivel de restricción monetaria. Nosotros tenemos previsto que la tasa estaría terminando en 9.75%. El mercado no está muy alejado ahí. En ocasiones trae 10, en ocasiones trae 9.5, 9.75. Pero creo que la realidad es que México ya está próximo a iniciar los recortes de tasa de interés. Pero a pesar de que ya empezarían, creo que el Banco Central pues, va a ser bastante cauteloso, muy prudente de todavía tratar de generar las condiciones que permitan una convergencia hacia el objetivo del 3% en los próximos trimestres, ¿no?
Y se hace justo mucho énfasis en que tiene que ser una reducción gradual. Justo muchos apuestan porque el primer recorte se haga en marzo, otros apuestan porque se haga en verano. Y sí, consideran que es prudente que una primer baja sea de 25 puntos base, luego mantenerla e ir gradualmente reduciéndola. Me preguntaba sobre el Banco de México. ¿Espera alcanzar la convergencia a la meta del 3% de inflación para el segundo trimestre del 2025? Pero no sé qué opines. Se siente que el año pasa muy rápido y la inflación baja muy lento. ¿Crees que para el segundo trimestre del próximo año se pueda lograr llegar a este objetivo con este ritmo de baja de inflación que, repito, es lento?
Pues yo creo que es una muy buena pregunta, Lucero, porque al final del día ya venimos de un proceso de menor inflación ya desde hace varios meses, pero hay algunos componentes de la inflación que han sido un poco más persistentes en las presiones inflacionarias, ¿no? Y al margen de lo que ya platicamos de la inflación no subyacente, que es la más volátil y que pues ahí los agropecuarios son los que nos han jugado con una mayor volatilidad en este inicio de año, creo que nos tendríamos que estar enfocando en la parte de servicios, porque los servicios siguen estando con una dinámica mucho más lenta. Por ejemplo, educación, otros servicios, muchos que tienen que ver con esparcimiento, etcétera, se mantienen todavía en niveles elevados, y yo creo que es producto de una demanda interna que sigue estando fuerte, en donde hay buenas condiciones en el mercado laboral, en donde seguimos estando con altos niveles de remesas. De hecho, pues apenas la semana pasada conocimos el dato de remesas del mes de enero, y sigue siendo pues bastante favorable, en donde también las condiciones de crédito al consumo que se da a conocer a nivel sistema por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se ve que también es un catalizador importante para el consumo de los hogares en México. Entonces yo creo que ahí va a haber un reto significativo en la parte de la inflación subyacente, especialmente en el tema de servicios. Pero también creo que es justo pensar que pues hay un rezago con el que actúa la política monetaria, y probablemente conforme más nos vamos adentrando al 2024 y ya pensando ya en esa convergencia que tiene prevista Banxico en el segundo trimestre del 2025, pues creo que con esta tasa real ex ante elevada, tan elevada, debemos de ver una convergencia justo como la tiene prevista Banco de México, ¿no? La otra es que también debemos de reconocer que muchos de los efectos inflacionarios, de las presiones que vivimos ya desde hace un par de años, pues vienen más por choques de oferta y no tanto por choques de demanda, ¿no? Y esos choques de oferta, pues algunos de ellos se han venido mitigando. Vivimos por algunos años posteriores al inicio de la pandemia una importante disrupción en la cadena de suministros que afectó un sinnúmero de precios. Creo que se ha empezado a normalizar la cadena, y eso también puede ayudar a que la inflación empiece a bajar un poco más rápido y acercarnos al objetivo del Banco Central cuando ellos tienen estipulado en el segundo trimestre del 2025. Entonces va a ser un año interesante, un año de ser muy puntuales en el análisis de la inflación. Por eso es que también los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico enfatizan mucho de que serán dependientes de los datos cada una de las decisiones que estén tomando, pero si ponemos todo en la balanza, creo que Banxico perfectamente podría empezar a recortar tasas ya pronto, hacerlo de una manera gradual y quizás alcanzar ya la neutralidad de política monetaria pues ya más hacia el 2025. No, yo no lo veo en el 2024, creo que va a ser más hacia el 2025, una vez que estén pues ya con la certeza de que la tarea ya se hizo en el frente inflacionario.
Oye, ¿no se quiere bajar las tasas prematuramente justo para no dificultar esta ardua batalla contra la inflación? Así que la postura monetaria del país seguiría considerando actuar bajo este contexto de análisis de distintos factores económicos y financieros. Pero, por otro lado, Alex, en el contexto económico que vivimos, ¿qué riesgos generaría una política monetaria restrictiva por más tiempo? Sabemos que se aplica en este momento para combatir en este momento la inflación, pero ¿qué riesgos generaría a la economía de un país si se mantiene por demasiado tiempo?
Pues yo creo que el riesgo es sobre una mayor desaceleración de la economía, ¿no? Que en algún momento la restricción monetaria sea tal que la economía lo resienta de una manera mucho más importante. Yo creo que también algún riesgo podrá venir de la liquidez y solvencia que podrán enfrentar. Pues no, yo creo que empresas y otros agentes económicos. No creo que vaya a ser el caso de México, pero sí es algo que debemos de tomar en cuenta. Y de hecho es muy buena tu percepción sobre lo que está pasando con la política monetaria, porque creo que es uno de los argumentos que está considerando, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal para ser mucho más cautelosos y mandar la señal de que no van a tomar acciones prematuras y que a lo mejor va a ser hasta el verano cuando ellos empiecen a recortar tasas. Simplemente la economía sigue estando en pleno empleo en Estados Unidos, sigue estando fuerte. Ellos empezaron mucho más tarde a subir tasas, entonces también creo que al haber sido permisivos con la inflación en el inicio del ciclo de restricción monetaria, eso los pone en una situación de tener que ser más cautelosos que el resto del mundo cuando empiece el recorte de tasas. Aún así, yo creo que los riesgos están bastante balanceados. Yo creo que las autoridades monetarias en el mundo han hecho una tarea correcta en un contexto global pues, realmente sin precedentes, porque todavía seguimos enfrentando algunas secuelas de la pandemia. Y por eso creo que el 2024 es ese punto de inflexión, ese pivote en donde estaremos viendo pues, a la política monetaria global empezando a recortar tasas de interés. Pero bueno, definitivamente va a ser un tema que vamos a seguir puntualmente. Aquí yo creo que tendremos invitados pues, de primer nivel para poder entender justo esta dinámica de la política monetaria. Y bueno, pues yo creo que también otro tema que deberíamos de tocar en términos de perspectivas, digo, ya lo empezamos a analizar un poco, pero esa situación del nearshoring, pareciera que el nearshoring es una realidad para México y pues va a ser un factor de mediano plazo que ayude a incrementar las exportaciones no petroleras de México, a generar una derrama económica importante, especialmente en los estados de naturaleza exportadora, pero también pues, va a ser una oportunidad muy buena para que otros estados que actualmente no son jugadores tan importantes en el sector exportador pues, puedan incorporarse, puedan también beneficiarse de los efectos positivos del comercio internacional. Pero algo que me llama mucho la atención, Lucero, en relación al nearshoring, lo que está pasando con la matriz de riesgos en el comercio internacional pues, en distintas regiones en el mundo, es que pues ahora ya no solamente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, sino que nosotros también ya nos volvimos su principal socio comercial. Yo creo que ese es un indicio de que viene una integración comercial mucho más importante y que México está bien posicionado para tomarlo en cuenta, ¿no crees?
Mira, sobre el nearshoring y la YED, me gustaría hacer un poquitito de contexto. Según la Secretaría de Economía, en 2023 se habrían alcanzado flujos de inversión extranjera directa por $36 mil millones. Veo que esto representaría un crecimiento anual de 27%. Mayormente se indica que es por la reinversión de utilidades y solo el 13% correspondería a nuevas inversiones, aunque el país creo que ya recibía esta cantidad o una mayor por este concepto años atrás, antes de pandemia. Muchos están platicando sobre la cantidad de inversiones que se han recibido por la relocalización aquí en México, que corresponde a una pequeña porción si lo comparamos con las salidas de capitales que ha registrado China en los últimos años. Porque hay otros países que se han visto pues, muy beneficiados, por ejemplo, Vietnam, cuando China empieza a perder YED por este concepto, repito, después de pandemia. Obviamente México siempre será un buen lugar para invertir por su capacidad de producción, por su mano de obra, por su cercanía con Estados Unidos. Pero más allá de todos estos anuncios que se dieron en el 2023 y que se espera que se conviertan pues ya en una actividad económica para 2024 y 2025 y de las buenas proyecciones para México sobre este tema de la relocalización, ¿qué opinas, Alex? ¿Se ve ya un efecto en la economía?
Pues yo creo que empezamos a ver un efecto un poco más limitado simplemente por la fase en la que nos encontramos. Es una primera fase en donde se genera pues este ecosistema para que todo esto pueda funcionar ya de mediano y largo plazo. Pero a mí me llama mucho la atención cuando analizamos puntualmente la economía regional o cuando lo hacemos de manera sectorial, que ya empieza a haber algunos indicios positivos, especialmente en estados de naturaleza exportadora, en donde la construcción no residencial pues ya está teniendo un repunte importante. Ahí podemos entenderlo por dos vertientes. Una parte que es la inversión pública, y esa está mucho más enfocada en los proyectos de infraestructura del gobierno, pero el grueso de la inversión es la inversión privada, y ahí creo que hemos visto noticias bastante favorables. La demanda por parques industriales ha venido creciendo de una manera sumamente relevante de 2 años para acá, ¿no? Y hemos tenido también anuncios de inversión extranjera directa, que si bien todavía no es la inversión que está llegando al país, es lo que estaremos viendo en los próximos 2 o 3 años. En el 2023 fue pues, más o menos cerca de $100 mil millones en estos anuncios, y además distribuidos en varias industrias. no solamente el sector automotriz que está pasando por esta reconversión, sino también lo hemos visto en el sector energético, en la parte de telecomunicaciones, en otras manufacturas, en servicios públicos, etcétera. Entonces yo creo que hay indicios, probablemente esos indicios van a tener un efecto positivo sobre la economía en este 2024, pero creo que debemos de reconocer que las ganancias potenciales realmente van a venir en el mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, esos cerca de 30% o entre 30 y 40% que estarán creciendo probablemente las exportaciones no petroleras en México en los próximos 5 años, que es algo que tenemos nosotros previsto en Banorte, etcétera. Yo creo que eso todavía lo estaremos viendo hacia adelante, pero ahorita yo creo que al menos los factores en esta primera fase siguen siendo bastante positivos. Y bueno, este claramente ha sido un tema que hemos analizado con mucho detalle, con grandes invitados ya desde temporadas pasadas, y claramente en esta séptima temporada seguiremos analizando de manera bastante puntual y sobre todo con un nivel de detalle que permita a nuestros escuchas pues tomar decisiones mucho más informadas. Lucero, ¿qué te parece si pasamos a Gurú Económico con nuestras recomendaciones de libros y vinos?
Perfecto. Mira que yo no sé, bueno, no sabía mucho de vinos, pero en este espacio me he culturizado. Ya le sé un poquito más. Oye, no, pues mira, empiezo con el libro. Parte del contexto, por parte del contexto en el que vivimos, fíjate que está coincidiendo con un libro que estoy leyendo. Se llama La venganza de la geografía. ¿Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones? ¿Ya lo leíste?
No lo he leído, pero a ver, cuéntame.
Fíjate que es un libro de Robert Kaplan y bueno, pues te platica sobre esta relación entre la geografía y la política en el mundo actual. Argumenta el texto que la geografía pues juega un papel importante en la formación del destino político de las naciones. Habla también de distintas zonas como Europa, Asia, África, América Latina y bueno, pues analiza cómo el pasado, el contexto geográfico, los imperios pasados pues han influido en la historia y el desarrollo político de estas regiones. Así que pues se lo recomiendo mucho, vale la pena leerlo, repito, por el contexto actual que vivimos. Se llama La venganza de la geografía. Está muy bueno. Y en cuestión de vinos, te digo que no, pues no soy experta, pero aquí le he aprendido un poquito, he anotado los vinos que nos han recomendado nuestros invitados. Algunos los he comprado, unos me gustan más que otros. Fíjate que yo soy como más de los vinos dulces. No sé por qué, pero los disfruto un poquito más. Y hay un vino, es un vino blanco, se llama Cosecha Tardía de Casa Madero, que se los recomiendo mucho, es dulcecito. No podría platicarles mucho sobre con qué alimentos acompañarlo. Yo lo he tomado como postre, ¿por qué no? Así que tienen que probarlo, se llama Cosecha Tardía.
Oye, pues muchas gracias. La verdad es que el libro no lo he leído, pero ya me enganchaste, entonces ya ahorita lo pido en línea.
La venganza de la geografía, hasta suena así como una película de, no sé, en suspenso.
Ah, buenísimo. No, pues y como tú dices, en el contexto actual en el que vivimos, yo creo que vale muchísimo la pena. El vino sí lo he probado y es muy bueno.
¿Verdad que sí?
Sí, totalmente.
Me encanta.
Es muy bueno, definitivamente. Y sí, creo que podrá ser un buen vino ya hacia el final con un postre, definitivamente, ¿no? De mi lado, en la parte del libro, hay uno que justo acabo de terminar, se me hizo muy bueno, que se llama El dilema del innovador o The Innovator's Dilemma. Lo escribió el profesor Clayton Christensen, quien desafortunadamente hace un par de años falleció, pero él fue un catedrático muy importante de la Escuela de Negocios de Harvard. Y creo que lo interesante de este libro es que se explica cómo ha habido empresas exitosas, muy exitosas, que acaban fracasando por estar muy apegados a los modelos de negocio ya establecidos y pasan por alto o no reconocen pues, el impacto que tiene la innovación. Es decir, cómo la innovación es disruptiva y no son capaces de realmente flexibilizar sus políticas, reconocer el contexto y actuar en consecuencia. Creo que ofrece un marco para ayudar a todos los que toman decisiones al interior de la empresa, pues justo a anticiparse y a responder a un sinnúmero de cambios que se van dando en el mercado. Y yo creo que se vuelve muy relevante, Lucero, en un contexto en el cual pues venimos ya con un avance tecnológico muy importante, ¿no? Recordemos, ya llevamos poco más de 10 años de que se ha venido dando esta cuarta revolución industrial, pero ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa y todo esto que hemos estado experimentando desde el 2023 hasta la fecha, pues creo que implica un cambio de paradigma muy importante también para la empresa y cómo, si no nos adaptamos, si no somos flexibles, pues finalmente estamos destinados al fracaso. Entonces, repito, se llama el dilema del innovador o The Innovator's Dilemma por parte de Clayton Christensen. Creo que vale muchísimo la pena.
Oye, ¿sabes qué? Estas historias suenan muchísimo y pasan mucho, creo, en empresas familiares que pues están muy arraigadas a la tradición. Eso también tiene un valor muy, muy grande, pero tienen que estar conscientes de que se tiene que saber combinarlo con la innovación, ¿no?
Totalmente, ¿eh? Y qué bueno que lo comentas, porque yo creo que es una idea que toca a todo tamaño de empresa, a todo tipo de empresa y a toda industria, ¿no? Y a veces yo creo que los tomadores de decisiones en ocasiones piensan que cierto choque disruptivo proveniente de la tecnología o de algún otro cambio en estructura de mercado, pues realmente no nos va a afectar o que vamos a ser ajenos a ello. Y no es cierto, ¿no? Yo creo que exactamente. Y yo creo que lo importante es tener esa capacidad para reconocer los cambios que existen y actuar pues justo en consecuencia, ¿no? Y bueno, pues la parte del vino, y a lo mejor podrías acompañarse muy bien con los libros, que tanto el que tú comentaste como el mío. En esta ocasión traigo un vino tinto que se llama Yasso Materia. Es uno que se llama Viñas Viejas. Es un vino de denominación de origen Toro, que es una región vinícola muy interesante en España. La uva es precisamente Toro. Y bueno, este vino la verdad es que tiene un muy buen cuerpo, pero sobre todo creo que tiene aromas de frutos negros bastante intenso y de repente por ahí con algunas notas florales. Eso es un vino, yo creo que en relación precio-calidad, bastante bueno. Yo creo que este puede acompañarse con carnes, con algunos quesos especialmente fuertes, etc. Y bueno, creo que lo más importante de las recomendaciones es que se puede conseguir aquí en México, ¿no? Porque de repente, no sé si te ha pasado, Lucero, que te recomiendan algo, pero no lo consigues, ¿no? Y eso es, creo que es una recomendación que no ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, es un vino que se puede conseguir aquí en México. Repito, es el Yasso Materia, Viñas Viejas. Es un Toro bastante, bastante complejo, muy bueno. Y repito, una relación precio-calidad que vale muchísimo la pena.
Y creo que aquí en México el mercado, o los consumidores más bien de vino, han crecido mucho en los últimos años y pues tenemos muchísima variedad y sobre todo calidad a un precio muy accesible.
Totalmente de acuerdo contigo, Lucero. Y bueno, pues con esto que comentamos, concluimos este episodio. Agradecemos mucho a las personas que nos siguen semana con semana en Norte Económico. Eso nos ayuda mucho a posicionarnos en los primeros lugares en los podcasts que están relacionados a inversión, a negocios, a economía. Y bueno, Lucero, pues muchas gracias también a ti, a la producción. Y esperamos a todos nuestros escuchas de Norte Económico en una próxima edición la siguiente semana. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Norte Económico, séptima temporada.